COPE Salamanca.
Estar informado.
Tal y como había prometido, hoy ha comparecido el ministro de Transportes para hacer anuncios. Confirma lo que ya te habíamos contado en COPE Castilla y León esta semana. Verónica Martín.
Óscar Puente reitera que la reubicación progresiva de los trenes que se liberen tras la llegada de los S-106 permitirá recuperar las tantas veces demandadas cuarta frecuencia entre Salamanca y Madrid, lo que no da es una fecha exacta.
Este es un anuncio que esperaban de manera muy intensa en la ciudad de Salamanca, pedían esa inmediata recuperación de la cuarta frecuencia. No puede tener lugar ahora porque no tenemos surcos en Madrid, pero en cuanto terminen las obras de esta fase, que serán en julio, se incorporará ese Alvia S-121 y contaremos ya con esa cuarta frecuencia entre Madrid y Salamanca.
Esa cuarta frecuencia, perdida hace 4 años, aportaría en esta ocasión hasta 2.800 plazas más a la semana, pero es que Salamanca cuenta con suficiente demanda de viajeros para una quinta frecuencia. Puente cree que hay que estudiar el caso.
Estudiaremos la posibilidad de añadir una frecuencia más, la quinta, pero para eso necesitamos otro material que se incorpore a la flota y eso se producirá algo más adelante.
Pues desde Salamanca ya hay respuesta, la del alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, que ha dicho que hay que ver para creer y del estudio de la viabilidad de la quinta frecuencia dice que es perder el tiempo.
Será bienvenida la cuarta frecuencia si es que finalmente se recupera más de 4 años después y bienvenido también el estudio para incorporar una quinta frecuencia, que ya le digo yo al ministro que se lo pueda ahorrar porque también esta frecuencia es necesaria y muy demandada. Ahora, lo llamativo es que espere al periodo electoral para hacer este anuncio sin fecha concreta.
Soy Silvia Merchan, escuchas Mediodía COPE, miramos al cielo. Las lluvias pueden llegar al sur de la provincia hoy, las máximas se sitúan en los 23 grados. ¿Qué nos espera el fin de semana? Sábado complicado, con alerta amarilla por tormentas acompañadas en algunos casos por granizo. El domingo se tranquiliza la meteorología, solo reseñar vientos fuertes. Las mínimas del fin de semana oscilarán entre los 5 y 9 grados y las máximas entre los 21 y los 24. ¿Y qué nos espera el fin de semana? Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues el Salamanca el domingo a las 5 de la tarde en Tordesillas va a tener el primero de los 5 últimos partidos del Grupo 8 de Tercera Federación. No estará solo allí, porque de momento se han apuntado a ese viaje más de 600 charros que acompañarán al equipo. También el domingo a las 6 de la tarde, Unionistas visitará al Real Unión de Irún y en Segunda Federación el Guijuelo juega en casa mañana sábado a las 5 de la tarde frente al Villalbés. En baloncesto, Perfumerías Avenida termina la liga regular. Será mañana a las 7 de la tarde en jornada unificada contra Guernica a partir de las 3 y 25 de la tarde, todas las previas.
2 y 23. La morosidad es un grave peligro cuando tenemos una empresa o somos autónomos y estamos pendientes del cobro de las facturas de clientes. Es que las facturas no pagadas pueden disminuir el flujo de efectivo y poner en riesgo la viabilidad de nuestra empresa. ¿Cómo respira en este tema nuestro tejido empresarial?
Pues las empresas salmantinas cuentan con unos plazos de morosidad por encima de los 3 meses. El presidente de la patronal, COEC PYME en Salamanca, Diego García, concluye que siempre es bienvenido regular y estipular por la vía legal un plazo tope para abonar facturas pendientes de cobro. Pero también hay otras medidas fiscales igual de eficaces.
Ahora mismo el plazo medio de demora está entre los 80 y los 100 días. Es verdad que la administración está cumpliendo bastante bien, se cumplen los plazos, pero bueno, yo creo que lo fundamental es que tampoco se nos imponga contabilizar esas facturas que están pendientes de cobro. Yo creo que una cosa que nos beneficiaría mucho a las empresas es que las facturas fuesen realmente contabilizadas e ingresado el IVA cuando se han cobrado y no cuando se han emitido.
Y quizás vives en una comunidad de vecinos donde un vecino sigue acumulando deuda tras deuda. Puede, pero no quiere pagar ni cuotas ni derramas. En ocasiones la situación se puede cronificar en el tiempo y poner en peligro servicios básicos de la propia comunidad, tal y como nos cuenta el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca, Ángel Hernández Román.
Que en ocasiones comunidades con servicios centrales de calefacción, por ejemplo, ante una situación de morosidad, digamos, que perdura en el tiempo y que es importante, pues han llegado a optar, por ejemplo, a suprimir un servicio central de calefacción e individualizarlo. Todo con tal de no pagarle a ese moroso, digamos, un servicio que luego ni agradecido ni pagado.
Y le hemos preguntado qué es lo que se puede hacer. Pues cruzar dedos y que la vivienda cambie de titularidad.
O hay viviendas que están embargadas porque procede de alguna situación, digamos, que ha dado lugar a que una deuda con terceros se acumule, haya embargos, más embargos, hipotecas no pagadas. En definitiva, la comunidad lo que hace es anotar su embargo o sus embargos y esperar a que un buen día esa vivienda o esa finca en cuestión, ese local, esa plaza de garaje, pues cambie de titular para que se empiece a ingresar regularmente las cuotas.
El arzobispo de Boston ya es doctor honoris causa por la pontificia.
El cardenal Sean Patrick O'Malley es miembro de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y fue uno de los cardenales papables para el cónclave de 2013. De hecho, es uno de los 9 consejeros más cercanos al Santo Padre. Su discurso de agradecimiento se ha centrado hoy en poner en valor la labor del Papa Francisco en favor de la defensa de los derechos de todas las personas migrantes.
Inmigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la humanidad. La llamada global que hace el Papa Francisco desea una mayor y más profunda coordinación entre los Estados, las Naciones Unidas y otros actores clave. El Santo Padre llama a que los Estados respondan de acuerdo con 4 mandatos, que son recibir a los migrantes, protegerlos, promover su bienestar e integrarlos en su país donde buscan acogida.
Sean Patrick O'Malley es quien ha trabajado directamente y activamente por la defensa de la comunidad latina en los Estados Unidos durante más de 50 años y hoy se declara profundamente conmovido y agradecido al recibir la consideración del honoris causa desde la que considera una de las más prestigiosas universidades españolas.
Mientras el futuro rector de la Universidad de Salamanca ha visitado esta mañana la Facultad de Farmacia, va a seguir visitando facultades y reuniéndose con distintas personas de la comunidad universitaria hasta el día de las elecciones, el 7 de mayo. Juan Manuel Corchado palpa que la gente está ilusionada.
Impulsar una universidad más cercana, más comprometida con las necesidades sociales que hay en nuestro ámbito. Y en ese contexto, pues vamos a hacer un esfuerzo por hablar con las administraciones públicas, con los agentes sociales, para, en la medida de lo que sea posible, pues que todas estas mejoras y estos cambios que vamos a tener en nuestra universidad se reflejen claramente en la sociedad.
Y por cierto que Salamanca acoge hoy el primer hackathon dentro de la Cátedra de Ciberseguridad Cyberchain en la Universidad de Salamanca. El objetivo, fomentar la innovación y la creatividad entre los estudiantes de la entidad académica y proponer soluciones a problemas vigentes en los distintos sectores de la sociedad mediante la cooperación. Se acerca el 23 de abril, el Día de Castilla y León. Se va a celebrar en Salamanca con actividades dirigidas a todos los públicos. Para la Unión del Pueblo Leones en Salamanca se trata de un gasto innecesario. Carlos Salgado.
Totalmente innecesario esa descentralización de la fiesta que va a hacer la Junta, porque estamos hablando de que además se va a gastar cerca de 600.000 euros en realizar actos fuera de Villalar. Por lo tanto, creemos que es un gasto absurdo. Y además es algo que en Salamanca pues no nos aporta absolutamente nada. Preferiríamos que la parte de gastos que nos va a corresponder porque realicen esa fiesta, pues se invirtiesen en otras cuestiones más necesarias para los salmantinos.
Hoy viernes arranca la 14ª edición del Festival Galería Urbana Barrio del Oeste. Se van a intervenir artísticamente 12 puertas de garaje cedidas por los propios vecinos. Además de concursos, se celebran actividades paralelas para todos los públicos. Inmaculada Cid es la presidenta de la Asociación del Barrio.
Y de ahí que la mayoría de las obras que hay en el Barrio del Oeste pertenecen a jóvenes artistas, artistas nobles que a lo mejor no han tenido muchas oportunidades, no tienen una trayectoria y un bagaje, porque se les da la oportunidad, porque creemos en los jóvenes artistas y en el arte urbano a pie de calle como una expresión cultural.
Y también arranca hoy la 3ª edición de las jornadas La Biblioteca del Bosque en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester, unas jornadas que se van a desarrollar hasta el próximo 21 de abril. Incluyen actividades abiertas a toda la ciudadanía y destacados expertos nacionales de ámbitos como la literatura, el periodismo, la biología o la ecología, bajo el título de Las últimas fronteras de la tarde. Escuchamos las palabras del concejal de Educación en el Ayuntamiento de Salamanca.
Se trata de una propuesta cultural vinculada a la sensibilización medioambiental y también a los principios de la estrategia de infraestructura verde sabia. Y el formato es muy innovador, porque es como si se tratara de un libro, constando de un prólogo y de 3 capítulos. Son diferentes actividades que lo que se pretende es que permitan reflexionar a los asistentes y sumergirles en la conexión existente entre naturaleza y lenguaje.
Y a las 8 de la tarde arranca en Ciudad Rodrigo el Festival Internacional de Cine Ficción. Sigue Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.